Continuamos en Herrera en COPE. Bueno, Pilar, ayer contábamos que Julio Iglesias era trending topic en Twitter, de los temas más comentados, y además durante todo el día. Uh-huh. Y todavía se siguen publicando mensajes a su costa. No es por un disco nuevo, ni por un concierto, ni siquiera por la entrevista que le hizo Carlos Herrera hace unas semanas y que todavía colea, ¿eh? Todavía tenemos en el contestador llamadas de oyentes agradeciendo aquella hora. Bueno, es por una prueba de ADN, una prueba que concluye en un 99,9%, que es el máximo posible, que el cantante tendría un hijo, otro, hasta ahora no reconocido. La prueba la ha conseguido un despacho de abogado sevillano, Bufete Osuna, despacho con antecedentes en estos casos. Por ejemplo, en 2016 demostraron que el torero Manuel Díaz es hijo de Manuel Benítez, el cordobés. Y la muestra, según dicen, esta la han conseguido. No querían dar muchos detalles, pero todo indica que la han conseguido de la basura. Ni más ni menos, ¿eh? Bueno, recordamos que Javier Sánchez, que así se llama, lleva casi 3 décadas de lucha, tiene 41 años, y sería fruto de un idilio que tuvo el cantante con una bailarina portuguesa llamada María Edith Santos. A principios de los 90 ya intentó conseguir su filiación legal. En octubre del 92 la justicia se puso inicialmente del lado de este joven, después de que Iglesias se negara a someterse al test de paternidad. Sin embargo, el cantante, bueno, pues logró anular la sentencia. Pero el bufete Osuna achaca que ese giro en los tribunales se debió a un intento fallido por defecto procedimental. Vaya usted a saber, Yo no lo entiendo. Hombre, hay algunas cosas muy llamativas en este caso, pero vamos a intentar que nos respondan algunas preguntas para clarificar. Por ejemplo, Jorge Puente, que es director general de Lab Genetics de Madrid. Hola, Jorge, ¿cómo está? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias por atendernos. Jorge, dígame, ¿este tipo de test son difíciles de hacer o fáciles?
No, la prueba a nivel de laboratorio, a nivel metodológico, es muy sencilla. Llevamos ya muchos años realizándola, está totalmente estandarizada y realmente no supone ninguna dificultad.
Uh-huh. Es importante, creo, ¿no? Según tengo entendido, la cadena de custodia es fundamental.
Claro, en este caso, además este caso es complicado, porque si realmente la muestra de ADN de presuntamente de Julio Iglesias se tomó de una basura, entonces realmente no va a tener ningún tipo per se de validez judicial, porque no podemos garantizar nadie que esa muestra pertenezca a Julio Iglesias. Entonces, lo que se hace en estos casos, y lo que supongo que están haciendo los abogados, es presentar una prueba de ADN como indicio probatorio. ¿Esto qué significa? Ellos pueden decir que, evidentemente, si un detective ha hecho un seguimiento de Julio Iglesias, ha localizado su casa, ha localizado en principio su basura y ha obtenido, por ejemplo, digamos, una máquina de afeitar, ha obtenido en laboratorio un perfil genético masculino y lo ha comparado con el presunto hijo. Y ha salido compatible al 99,9. Entonces, claro, no podemos garantizar que ese ADN que se ha obtenido, por ejemplo, de una máquina de afeitar, sea de Julio Iglesias, claro. Pero aquí es el juez que tiene que decir, bueno, ¿qué probabilidad hay de que cojamos una muestra de una máquina de afeitar al azar de cualquier de la población y sea padre de este señor? ¿Me entiendes? Entonces, claro, el juez esa prueba no la va a admitir al 100% en el sentido de que le va a asignar la paternidad ya a Julio Iglesias porque no se ha tomado la muestra en presencia de ningún testigo ni se ha mantenido la cadena de custodia de la muestra, pero sí lo que puede hacer el juez es tener la causa, o sea, admitir la causa a querella y pedir a Julio Iglesias que se someta a una prueba de paternidad judicial.
Porque ¿de qué objetos, estás hablando de una maquinilla de afeitar, ¿de qué objetos se podría extraer, Jorge, ese tipo de ADN?
Sí, cualquier tipo de objeto que haya estado expuesto a fluidos biológicos del cuerpo humano serían válidos. Por ejemplo, pues eso, un cepillo de dientes también valdría. Un cubierto que se hubiera utilizado, me suena usted de la basura, menos que fuera de plástico. Cosas que puede haber en una basura, bastoncillos de algodón, en todo tipo, ya digo, de objetos de baño que han estado en contacto con saliva, con otro tipo de fluidos orgánicos. De hecho, puede tener el perfil genético en principio perfectamente, pero luego estas muestras así tomadas indirectamente y más si están metidas en la basura, que puedan estar contaminadas, es decir, que aparezca más de un perfil genético, que haya más de una persona mezclada, ¿vale? Eso no está hablando, pero cuando nos traen cepillos de dientes, es bastante común que el cepillo al final sea utilizado por los hermanos o el padre y la madre y realmente estén mezclados. En este caso la prueba no valdría. Si esto ha llegado a los medios, asumimos que este bufete de abogados ha conseguido una muestra válida, que ha conseguido un perfil único de varón y que cuando lo han comparado con el presunto hijo, pues le ha salido compatible. Entonces han iniciado todo el proceso.
Jorge, te voy a pedir, porque es tan interesante lo que nos estás contando, que no te muevas mucho con el teléfono móvil, ¿vale? Porque perdemos alguna parte del contenido de tu mensaje y realmente es muy interesante. Se ha perdido una parte que creo que debemos incidir en ello, porque no se sabe si esa muestra, que ha servido para hacer la prueba de paternidad, pertenece a Julio Iglesias o, como tú decías, a cualquier otro miembro de su familia, a cualquier otro hijo. ¿Vale lo mismo?
Claro. Depende del tipo de prueba que se ha realizado. Por el la probabilidad de parentesco que se maneja, que es un 99,9, a lo mejor se ha hecho un cromosoma ahí, que es una prueba de linaje paterno. Ahí sí que esa prueba lo que te indica es que dos personas comparten el mismo linaje paterno. ¿Eso qué significa? Que pueden ser padre e hijo, pero también pueden ser hermanos, pueden ser abuelo-nieto, pueden ser primos paternos. Entonces, la prueba no es que no sea fiable, es fiable también, pero no te indica directamente que sean padre e hijo. Claro, en el caso de Julio Iglesias, se supone que en su basura solo habría muestras de él o de sus... Claro, podría ser un hijo también. Claro, ahí desconocemos realmente el contenido de la prueba, pero lo más fiable es que se haga una prueba de paternidad directa padre-hijo, entonces no metiendo a familiares, porque siempre no es que sea menos fiable, pero es menos exacto y corremos el riesgo de no estar demostrando una paternidad, sino un parentesco por vía paterna.
Jorge, has dicho que si se ha conseguido la basura, tiene pocas posibilidades de salir adelante, ¿no? Me refiero a que el juez le vaya a dar la razón.
Sí, sí, justo. Mira, es que lo que se suele hacer en estos casos, por eso me sorprende lo de la basura, y nosotros lo hemos hecho en algunos casos, además, bastante mediáticos. Lo que solemos hacer en estos casos es un detective sigue a la persona que le quiere tomar la muestra, documenta ese seguimiento, va a un bar, por ejemplo, se toma una copa de vino, y en el momento que esa persona se levanta del bar y deja la copa, el detective, documentando en vídeo todo ese seguimiento, coge la muestra con unos guantes, la mete en un sobre cerrado y entonces se garantiza y se puede garantizar ante un juez, se puede presentar y se debe presentar la cinta de seguimiento, que esa copa que se ha tomado pertenece o ha sido utilizada por una persona en concreto porque está ahí en el vídeo, ¿vale? Entonces, así sí podría tener alguna posibilidad, pero realmente hurgando en una basura, un juez va a decir, yo no sé, vale, has obtenido un ADN del padre de este señor, ¿quién me dice a mí que es Julio Iglesias? Entonces, lo tiene muy complicado para que el juez, no, imposible directamente, le asigne la paternidad directamente. Pero repito, el juez puede servirle para abrir la causa, ¿vale? Para admitir a trámite la demanda y, en todo caso, solicitar a Julio Iglesias que se presente en algún centro para que le hagan la toma de muestra y poderla comparar con este hombre. Pero directamente la prueba, si no se ha tomado o bien por un detective o bien directamente a él, que eso ya sabemos que no, no tiene validez judicial por sí misma.
Muy bien. Una cosa más, Jorge, porque tengo a Alfredo Liñán, que es abogado especialista en derecho penal, para preguntarle otras cuestiones. Entiendo, por lo que tú estás contando, que en el caso, por ejemplo, de Manuel Benítez el cordobés, que se obtuvo el ADN de una servilleta en un bar, imagino que se recogió esa servilleta o un tenedor, hay un poco ahí como de debate, no se sabe muy bien. Sí, pero que crees que hay una prueba documental para que al final se le haya reconocido la paternidad de este hombre, ¿no?
Claro. Claro, evidentemente, no, seguro, 100%, o sea, la servilleta no la cogió un amigo del cordobés hijo o el mismo cordobés, porque entonces ya pierde toda fiabilidad, porque lo está manipulando una persona interesada, tiene que ser un profesional acreditado independiente, porque evidentemente al detective le paga una persona, pero es un profesional independiente, como si me llegan a mí las muestras de un laboratorio, alguien me las va a pagar, pero eso no significa que yo vaya a perder totalmente que sea totalmente imparcial, ¿no? Entonces, evidentemente, para que un juez la admitiera es porque se pudo documentar que esa servilleta o ese tenedor o lo que fuera efectivamente había sido utilizado por el cordobés padre, claro.
Jorge Puente, director general del Lab Genetics de Madrid. Qué interesante todo lo que nos has contado. De verdad que te agradezco que nos hayas atendido, Jorge. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a los dos. Un abrazo.
Gracias. Bueno, decía, está Alfredo Liñán, que es abogado especialista en derecho penal. Hola, Alfredo. ¿Cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, profesor. Bueno, la primera pregunta que uno se hace es, por Dios bendito, pero ¿de verdad pueden hurgar en nuestra basura para obtener una prueba de estas características? ¿De verdad eso es legal?
Hombre, realmente más que legal lo que nos tenemos que plantear es si la prueba es lícita o se ha obtenido vulnerando derechos fundamentales. La vulneración del derecho fundamental devendría de la vulneración del derecho a la intimidad. ¿Bien? En el ámbito penal, eso ciertamente ha pasado en determinadas ocasiones, pues cuando hay una persona, por ejemplo, que se está investigando, está detenida y fuma, y luego se coge la colilla, o incluso hay un caso que está detenido y escupe en la celda y el esputo se analiza con posterioridad. El Constitucional sí tiene especiado en el 2013 y en el 2014 que los vestigios abandonados de forma voluntaria, siempre que persigan un fin constitucional legítimo, se pueden utilizar sin que sea necesaria la autorización judicial. Porque la regla general es que para que a mí me tomen una muestra de ADN, o es con mi consentimiento, y además con mi consentimiento asistido de letrado, o por autorización judicial. ¿Bien? Uh-huh. Si no es así, si nos encontramos con lo que se llama un vestigio abandonado de forma voluntaria, lo que hay que analizar es si el fin constitucional que se persigue con la obtención es legítima. El Constitucional, en los casos que estoy hablando, pero eran casos de investigación, por ejemplo, de delitos de terrorismo o de asesinato, lo que decía es que la persecución o la investigación sobre un delito siempre es un fin constitucionalmente legítimo. La primera parte que tendrán que salvar es si se ha vulnerado o no el derecho a la intimidad de Julio Iglesias. Es decir, el ADN como tal, y hay veces cuando se recurría al Constitucional, lo que decía es como si fuera una intromisión dentro del ámbito propio reservado de la persona. Entonces, eso realmente es lo primero que se tiene que valorar, pero entraría por lo que se conoce como un vestigio abandonado. ¿Vale?
Entonces, en este caso concreto, por lo que conocemos, por lo que conocemos hasta el momento, ¿usted qué considera? ¿Se puede dar por válida a efectos legales esta prueba?
Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que por la finalidad por la que la han obtenido, supongo que va a ir a un proceso civil de filiación, no a un proceso penal. En el proceso penal y en el proceso civil, obviamente, la licitud de la prueba es similar. Tiene posibilidades de que se estime que no se ha vulnerado el derecho a la intimidad, pero nos faltan datos para determinar precisamente qué es lo que se ha obtenido cómo se ha obtenido. Pero, le decía, la diferencia del proceso civil o el proceso penal es importante, porque en el proceso de filiación civil, yo creo que lo que ellos están buscando, los abogados, lo que necesitas es, te dice precisamente la ley de enjuiciamiento civil, un principio de prueba. Es decir, te dice que no se admitirá una demanda si no hay un principio de prueba. ¿Qué es lo que se ha conseguido con esto? ¿O se pretende conseguir? Un principio de prueba. Lo que planteo en la demanda es, oiga, indiciariamente, por lo que le digo, este señor, hay un principio de prueba que podría ser mi padre. Ahora bien, primera cosa que tendrá que atacarse o determinar es si ha sido legítima la obtención de la prueba, y la segunda, como bien decían antes, la cadena de custodia de la prueba. Es decir, el hecho de que coincida obviamente no determina que sea el padre, porque puede ser que se lo hayan cogido directamente al hijo y lo aporten. Es decir, eso es la segunda parte, qué cadena de custodia, cómo acreditan que ese indicio de prueba es suficiente. En el ámbito penal sería más complicado, pero en el ámbito civil y en el proceso de filiación, una vez que se ha iniciado la demanda, hay una especialidad probatoria en la que nos dice que la negativa injustificada a someterse a pruebas biológicas de paternidad permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada. Es decir, si una vez se inicia el proceso civil y te niegas a someterte a la prueba, que supongo que es lo que están persiguiendo, hay muchas sentencias ya desde el Tribunal Supremo diciendo que se puede valorar como un indicio de que es el padre, y no como una fictio confesio, porque la verdad es que la confesión sería haber tenido relaciones sexuales, pero lo que dice el Supremo es una fictio pericia, es decir, como no te has sometido y la negativa es injustificada, estimo la demanda. Y supongo que el ámbito que van a elegir, seguro, es el ámbito civil y el ámbito del proceso de filiación, no el ámbito penal.
Claro. Pues de verdad, es que es un tema muy apasionante. Primero porque es un personaje muy conocido y en segundo lugar por todos los factores y detalles que intervienen. Alfredo Liñán, abogado especialista en Derecho Penal. Le agradezco mucho, profesor, el tiempo que nos ha dedicado y las explicaciones.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.